Las 6 de la mañana a las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan información. Cambio en el mensaje del PP sobre el caso Bárcenas, el que fue tesorero del partido. Ayer hablaba por primera vez Mariano Rajoy después de que se supiera que Bárcenas tenía una cuenta en Suiza con 22 millones de euros y después de que, según informaciones del diario El Mundo, Bárcenas pagara sobresueldos en dinero negro. Ayer Rajoy en Almería, donde se celebraba reunión intermunicipal de los populares, aseguró que no le temblaría la mano si descubre que se han cometido irregularidades.
Solo os puedo decir que si alguna vez tengo conocimiento de irregularidades o de conductas impropias, no me temblará la mano, no me temblará. Una de mis responsabilidades, y no la menor, es que el Partido Popular se siga comportando y siga siendo percibido como un gran partido de personas honradas, trabajando y dedicadas a mejorar la vida de su país.
Rajoy respaldaba a los dirigentes del PP, que el viernes aseguraron que no habían hecho nada malo, que no se habían pagado los sobresueldos en negro. Respaldó a Cospedal, a Javier Arenas, a Ángel Acebes, pero como acaban de escuchar, no se limitó a negar las irregularidades, sino que prometió contundencia en caso de que se descubriesen comportamientos no lícitos. Admitió el condicional, admitió la hipótesis. Es una cuestión del tiempo verbal, el tiempo verbal que utilizó en sus frases. Rajoy además hizo un llamamiento a los miembros de su partido para que fueran más ejemplares.
Quiero decir que debemos ser más ejemplares, si cabe, en nuestras conductas, porque la gente, y con razón, así nos lo exige.
Rajoy hizo además una defensa de la clase política. Les decíamos que hay un cambio de mensaje en las últimas horas en el Partido Popular. Especialmente cambio de mensaje en María Dolores de Cospedal. Vamos a escuchar lo que dijo Cospedal el viernes aquí en los micrófonos de COPE y luego vamos a escuchar lo que dijo ayer en Galicia María Dolores de Cospedal. Cospedal, cuando se acababan de conocer las informaciones sobre el supuesto pago de sobres con dinero negro, primero lo negó y luego aseguró que la investigación sobre esa cuestión ya se había hecho y que todo estaba limpio. Es lo que dijo María Dolores de Cospedal en los micrófonos de COPE el viernes. Fue esto.
No hay nada en la contabilidad interna que induzca a pensar que ha habido nada raro o irregular. Desde luego, nada, absolutamente nada. Eso se lo puedo asegurar porque ya hemos hecho las averiguaciones pertinentes. De lo que hay afuera, yo ahí no le puedo decir.
Ya hemos hecho las averiguaciones pertinentes, decía María Dolores de Cospedal el viernes. Es decir, daba por hecha la investigación necesaria sobre lo que había sucedido. Pero como saben, el propio viernes, muchos varones del PP reclamaron más investigación, investigación a fondo. Lo pidió Núñez Feijóo, lo pidió Esperanza Aguirre. Y ayer, Cospedal cambió de criterio. Durante la inauguración del 15 Congreso del PP de Galicia, la secretaria general del PP anunció que su partido va a volver a revisar toda la gestión y va a demostrar que tiene las manos limpias. Esto es lo que dijo en Galicia.
Una revisión a fondo ya ha existido, pero vamos a volverla a hacer para que no quepa ninguna duda de lo que no tiene que caber ninguna duda. Que nosotros tenemos las cuentas como las tenemos que tener regularmente y legalmente. En su caso fueron auditadas por el Tribunal de Cuentas, pero yo no quiero que quede ningún margen de duda y por lo tanto volveremos a revisar para que los ciudadanos y los militantes del Partido Popular puedan estar tranquilos.
Volveremos a revisar. Ya han visto que es totalmente diferente o bastante diferente el mensaje al dado el viernes aquí en la COPE. Cospedal negaba además que el PP esté sufriendo un chantaje por parte de Bárcenas.
¿Está el señor Bárcenas amenazando o chantajeando al PP?
No. Mire usted, si eso fuera así, como se puede usted imaginar, no habría un procedimiento judicial en curso, ¿verdad?
Horas antes de que hablasen Cospedal y Rajoy, se había pronunciado en el PSOE Elena Valenciano que aseguraba que el PP le está haciendo mucho daño a la democracia.
Es que la corrupción le hace muchísimo daño a la democracia, mucho daño. Y además, en un momento en el que la gente lo está pasando tan mal, hace aún más daño. Y estas informaciones que estamos conociendo, incluso las declaraciones de algunos miembros del Partido Popular, son la gota que colma el vaso de la indignación de la gente.
El PP, como acaban de oír en la voz de Mariano Rajoy y en la voz de María Dolores de Cospedal, se mostró ayer más humilde que el viernes. Pero si al final la investigación, el revisar las cuentas, el revisar lo que se hizo, que anunció ayer Cospedal, es solo un paripé, no habrá resuelto nada. En este asunto de Bárcenas hay mucho ventilador puesto en marcha, mucho ajuste mediático de por medio, mucho ajuste político de por medio. Ya veremos en qué acaba la investigación judicial, pero el PP tiene un problema y tiene que ser contundente para resolver ese problema. Tiene que limpiar su imagen. La gente está haciendo, estamos haciendo muchos sacrificios para reformar el sistema del bienestar. Y la gente está muy preocupada, estamos muy preocupados por la corrupción. El desprestigio genérico de la clase política nos hace mucho daño. Por eso, en este momento, el PP tiene que dar una respuesta a la altura de las circunstancias. Y miramos fuera de nuestras fronteras y vemos que el caso de los rehenes de Argelia ha terminado en catástrofe, en baño de sangre. El balance de lo ocurrido desde el pasado miércoles es de 23 rehenes muertos y 32 terroristas muertos. Los 7 rehenes que estaban todavía ayer bajo control de los terroristas han muerto. Como saben, el pasado miércoles una escisión de Al-Qaeda asaltó una planta de gas en el sur de Argelia y tomó 130 rehenes extranjeros y casi 700 rehenes nacionales, argelinos. Era la respuesta de Al-Qaeda a la operación que Francia ha puesto en marcha en Mali. La mayoría de esos rehenes fueron liberados en el primer ataque del ejército argelino el jueves, aunque algunos de ellos murieron. Ayer se produjo un segundo ataque del ejército argelino, ya les decimos, con el propósito de liberar a 7 rehenes que todavía controlaban, que estaban en manos de los terroristas. Los servicios de seguridad argelinos aseguraron que esos 7 rehenes ya habían fallecido cuando se produjo el asalto, es decir, que los terroristas los habían matado. Los terroristas asesinaron a los acusados a sangre fría y, según el ejército argelino, querían suicidarse. El presidente francés Hollande ha defendido la operación argelina, también la ha defendido Londres, aunque ha habido críticas por parte de Japón. Hollande asegura que Francia seguirá en Mali y en África lo que sea necesario, el tiempo que sea necesario para combatir el terrorismo.
Muchas veces me hacen esta pregunta, ¿cuánto tiempo va a durar? Y yo contesto, porque es la única verdad que conozco, el tiempo necesario. El tiempo necesario para que el terrorismo sea vencido en esa parte de África.
También ha habido pronunciamiento en las últimas horas de Obama, en otro tono bien diferente al de Hollande, porque Obama ha dicho que está a la espera de que el gobierno argelino aclare lo ocurrido en la central de gas. Es decir, que a diferencia de Francia y de Reino Unido, Obama reclama explicaciones a Argelia. 6:09, 5:09 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones que se han producido en las últimas horas con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha asegurado este sábado que el gobierno está preparado para el fin de la tregua navideña, declarada unilateralmente por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que expira este domingo.
8 personas han muerto este sábado en un ataque perpetrado por 2 aviones no tripulados estadounidenses en la provincia de Mariz, en el centro de Yemen. El ataque se ha registrado concretamente en el Valle de Abieda, contra supuestos objetivos terroristas, de acuerdo con fuentes del gobierno yemení citadas por la cadena Russia Today.
El temporal de nieve que arrecia en Francia y Reino Unido desata el caos en el tráfico aéreo y deja sin electricidad a decenas de miles de personas en varias localidades británicas. En Portugal, la ola de frío ha provocado inundaciones y desprendimientos que se han saldado con un muerto y 21 heridos.
Cientos de unionistas han manifestado pacíficamente este sábado en las inmediaciones de la sede del Ayuntamiento de Belfast para exigir la revocación de una ley que ordena la retirada de la bandera de Reino Unido. La protesta ha transcurrido en medio de un amplio despliegue de agentes de la policía antidisturbios sin que sea registrado altercado alguno.
El presidente de la Xunta y candidato a la reelección como líder del PP de Galicia por tercera vez, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado un total de 1.359 avales al comité organizador del 15º Congreso de este partido, lo que supone casi el triple de los mínimos necesarios para optar a este cónclave que se celebra entre este sábado y el domingo en Lugo.
Un tren de pasajeros procedente de Madrid ha descarrilado esta noche en las proximidades de Orense debido a un desprendimiento de tierra y de piedra sobre las vías sin que se hayan producido daños personales.
Y han sido asesinados un alcalde y otras 3 personas en Honduras. El alcalde del municipio de Esquías, del departamento de Comayagua, en el centro de Honduras, Wenris Hernández, ha muerto junto a su padre y otros 2 acompañantes por disparos de 2 hombres no identificados.
Juanma Rodríguez, te veo los pelos algo alterados. A lo mejor es la ciclogénesis explosiva que te ha revuelto el cabello.
Me ves pelos porque me quieres, sé que me quieres, porque es difícil incluso con la ciclogénesis. Pero bueno, el temporal
sigue
de viento.
La ciclogénesis.
Lo mismo. El invierno. El temporal de viento y lluvia, que los especialistas conocen ahora como ciclogénesis explosiva, va a seguir acompañándolos durante todo el domingo, aunque ya advierto que no habrá tantas provincias en alerta como pasó ayer sábado. La cota de nieve estará entre los 600 y los 1.400 metros en el centro y norte peninsulares, y para hoy se esperan fuertes rachas de viento en el litoral gallego, en el litoral cantábrico, también en el tercio oriental. Tendremos alerta naranja en las provincias de Almería, Alicante, Castellón, Teruel, Asturias y Zaragoza. En todas ellas experimentarán fuertes lluvias y también rachas de viento, y además estarán en alerta, aunque en este caso amarilla, todo el norte peninsular, la zona oriental de Castilla-La Mancha, Jaén, Granada, Málaga, las Islas Baleares y las Islas Orientales del Archipiélago Canario.
Tú es que eres un hombre muy elegante, pero esto de la ciclogénesis explosiva se soluciona poniéndote un gorrito. Te pones un gorrito de estos de lana, yo me lo pongo y se te quedan los pelos en su sitio. Gracias, Juanma. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Javi Nieves. Novedades de este lunes en el examen para sacarse el carnet de conducir. Te las cuento en la mañana, con toda la actualidad y consejos para alimentarte como manda la ciencia.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Se me olvida todo. Recupera tu memoria con The Memory. Te tomas una ampolla diaria de The Memory y memoria de elefante. Recuerda, refuerza tu memoria con The Memory en tu farmacia.
En este 2013 queremos estar más cerca de ti que nunca.
Si eres de los que afrontan este 2013 con inseguridad, ya somos 2. Y si no te resignas y piensas pelear por tu futuro, cuenta con toda la energía que te podamos contagiar.
Cristina López Schlichting.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mariano Rajoy aseguró ayer que no le temblará la mano si se descubren irregularidades en el PP en caso, en clara referencia al caso Bárcenas. Ricardo Rodríguez.
Mariano Rajoy se vio obligado a enfundarse el traje de jefe del partido ante la tormenta desatada por Luis Bárcenas. El presidente echó mano del cierre de filas de los 3 últimos secretarios generales, María Dolores de Cospedal, Ángel Acebes y Javier Arenas, como garantía del rigor de las cuentas del PP.
3 secretarios generales del Partido Popular han dicho claramente que las cuentas del partido se han ajustado a la legalidad. Todos y cada uno de estos 3 secretarios generales cuentan cuentan con una trayectoria que es garantía para todos nosotros.
A quien Rajoy eludió citar explícitamente fue a Bárcenas, pero dejó la consabida consigna de que el extesorero ya no pertenece a la familia popular.
Hay personas que estaban asumiendo unas responsabilidades en el partido y que ahora ya no están. El partido actuó y ahora hay asuntos en los tribunales.
Y el PP ofrece su colaboración a la justicia, dicho lo cual lanzó un contundente aviso a navegantes.
Solo os puedo decir que si alguna vez tengo conocimiento de irregularidades o de conductas impropias, no me temblará la mano, no me temblará.
La intervención de Mariano Rajoy cumplió con las expectativas de sus dirigentes, pero muchos de ellos temen próximos capítulos a esta crisis interna. El lunes se reúne el Comité Ejecutivo Nacional en la sede de Génova.
Eso fue por la mañana. Por la tarde, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, anunció que el PP va a revisar de nuevo las cuentas de la época de Bárcenas. José Luis Ramudo.
María Dolores de Cospedal afirmó que a Mariano Rajoy no le va a temblar el pulso a la hora de tomar decisiones en este asunto. Dijo que el Partido Popular no tiene cuentas donde no tiene que tenerlas. Por ello, anunció que volverá a revisar toda su gestión para demostrar que tiene las manos limpias.
Una revisión a fondo ya ha existido, pero vamos a volverla a hacer para que no quepa ninguna duda de lo que no tiene que caber ninguna duda. Que nosotros tenemos las cuentas como las tenemos que tener regularmente y legalmente, en su caso fueron auditadas por el Tribunal de Cuentas, pero yo no quiero que quede ningún margen de duda y por lo tanto volveremos a revisar para que los ciudadanos y los militantes del Partido Popular puedan estar tranquilos.
Para Cospedal es injusto que se meta a todos los políticos en el mismo saco. Dijo que la mayoría tienen una gran vocación de servicio público.
Antes de que hablaran Rajoy y Cospedal, se pronunciaba la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, que aseguraba que a su partido le resulta completamente insoportable que el PP haya podido disponer de dinero de origen ilegal. Nekane Fernández.
La sospecha de que el partido que ha recortado todo permita el blanqueo es insoportable para la sociedad y causa mucho sufrimiento. Elena Valenciano era clara y advertía que el PSOE no va a consentir que el PP se esconda detrás de frases preparadas y guionizadas.
Es que la corrupción le hace muchísimo daño a la democracia, mucho daño. Y además, en un momento en el que la gente lo está pasando tan mal, hace aún más daño. Y estas informaciones que estamos conociendo, incluso las declaraciones de algunos miembros del Partido Popular, son la gota que colma el vaso de la indignación de la gente.
La vicesecretaria general del PSOE decía además que su partido tomará medidas, pero primero pedía a los populares encabezados por Mariano Rajoy que aclaren todas las actividades por responsabilidad y por sensibilidad a la situación que viven los españoles.
Ha finalizado el secuestro de la planta de gas en Argelia de forma desastrosa. Concluyó ayer por la tarde, al menos hay 23 rehenes argelinos y extranjeros muertos y 32 terroristas fallecidos. Es el cierre de las dos operaciones lanzadas el jueves y el sábado por el ejército argelino para intentar rescatar a los rehenes. Beatriz Mesa.
El comando islamista que secuestró el pasado miércoles a un numeroso grupo de rehenes occidentales en la planta de gas argelina ha sucumbido finalmente en un asalto del ejército. Los militares han atacado a sangre y fuego la planta y como resultado de la operación, 7 extranjeros y 11 islamistas han muerto, según la agencia de noticias estatal. La agencia ha aclarado además que los extranjeros han sido asesinados por los terroristas cuando se vieron ferozmente acorralados por las fuerzas especiales argelinas sin la esperanza de escapar por algún sitio de la planta. La pesadilla en la base de gas se daba anoche por concluida, pero las autoridades argelinas se mantuvieron en la tónica de la opacidad sobre el número exacto de víctimas mortales, de heridos y cautivos. El único dato que revela la dimensión de este violento secuestro es el de los liberados, que ha alcanzado el centenar de los 132 extranjeros, así como 573 argelinos. Y el balance final de muertos entre extranjeros y argelinos podría oscilar entre los 25 y 27, según el diario argelino Al-Watan.
Ha habido diferentes reacciones a cómo el ejército argelino ha resuelto esta crisis de los rehenes. Obama ha hablado hace algunas horas y ha dicho que está a la espera de que el gobierno argelino aclare lo ocurrido en la central de gas. También ha habido críticas por parte de Japón. Hollande ha respaldado la operación, también respaldo desde Londres. Begoña Pérez.
Anoche se temía que 5 británicos y un residente de Reino Unido estuvieran entre los rehenes que no han conseguido sobrevivir al asalto de la planta argelina. Así lo manifestó el ministro de Exteriores William Hague, que señaló que las autoridades británicas están trabajando duro para obtener información definitiva sobre estos británicos, al tiempo que mantienen el contacto con sus familias. En un comunicado, el primer británico David Cameron confirmó que había hablado por teléfono con el primer ministro argelino Abdelmalek Sellal, quien le confirmó el final de la crisis de los rehenes. En ese comunicado, Cameron aseguró que no hay justificación para matar a inocentes de esta forma. Nuestra determinación, dijo, es cada vez mayor para trabajar con nuestros aliados sin cesar con el fin de derrotar el terrorismo.
Y en Mali continúan los ataques del ejército francés que provocaron el secuestro de esta rama de Al-Qaeda. Volvemos a la información de nuestra corresponsal en el Magreb, Beatriz Mesa.
El ejército francés ha continuado con sus ataques aéreos contra los grupos islamistas que controlan el norte de Mali. La operación aérea ha estado acompañada de importantes ataques terrestres. Debido a la dimensión de la operación y al preparado enemigo al que se enfrenta Francia, más de 1.400 soldados han sido desplegados en el terreno, pero la cifra pronto llegará a 2.500, según París. El ejército malí, cuya actuación en la ofensiva militar es vaga, teniendo en cuenta su fragilidad y la falta de medios, ha anunciado la recuperación total de Kona, la ciudad que representa el cinturón de seguridad del sur, situada a unos 700 kilómetros de Bamako, la capital, y que había sido tomada por los islamistas.
Holanda ha asegurado que Francia se va a quedar en Mali el tiempo necesario para que sea vencido el terrorismo. París, Asunción Serena.
Francia tiene ya 2.000 soldados en Mali y el número podría superar los 2.500, según ha confirmado el ministro de Defensa. Y es que Francia, aunque insiste en que no está sola, es la única fuerza presente en estos momentos junto al ejército de Mali para hacer frente a los grupos terroristas, a pesar de los esfuerzos para que una fuerza africana tome el relevo. François Hollande, que hace 2 meses decía que Francia en ningún caso intervendría en Mali, dijo ayer que se quedaría darán el tiempo necesario. Muchas veces me hacen esta pregunta, ¿cuánto tiempo va a durar? Y yo contesto, porque es la única verdad que conozco, el tiempo necesario. El tiempo necesario para que el terrorismo sea vencido en esa parte de África. Insistió en que el ataque de los islamistas en Argelia ha confirmado su decisión. François Hollande no se ha unido a las críticas de otros países como Gran Bretaña o Japón sobre la actuación de Argelia en el asalto a la planta de gas en In Amenas, porque necesita el apoyo de Argelia en la guerra de Mali. Ayer dijo que este país, Argelia, ha dado a su parecer las respuestas más adaptadas porque no podía haber una negociación.
Volvemos a nuestro país. Como saben, hay 5 grupos en el Parlament que están dispuestos a apoyar el derecho a decidir de Cataluña, pero no se ponen de acuerdo. Hace unos días se firmó también, como saben, la declaración soberanista de Esquerra y de CiU. Bueno, pues ayer el diputado de Esquerra en el Congreso, Alfred Bosch, aseguró que su partido está dispuesto a revisar los términos, el lenguaje de la declaración soberanista que pactó con CiU. Desde el PSC, Pera Navarro aseguró que la declaración debe ajustarse a la ley y que no debe presuponer la independencia. Carlos García.
Esquerra Republicana no está dispuesta a renunciar a los puntos clave de la declaración de soberanía que se vota este miércoles en el Parlament, aunque eso suponga no conseguir el apoyo de otros partidos, como el PSC. Y es que, según el portavoz de los republicanos en el Congreso, Alfred Bosch, su partido está dispuesto a revisar el lenguaje y a adaptar el texto en lo que haga falta, pero nunca a tocar los aspectos fundamentales.
Y lo que no faremos es renunciar.
Lo que no haremos es renunciar a una declaración de soberanía, que es lo que estamos haciendo. No haremos una declaración de soberanía en la que no haya soberanía. Todo aquello que es fundamental en esta declaración lo tenemos que honorar, cumplir y mantener. En este sentido, según Bosch, no hay mucho margen para modificaciones si no se eliminarán partes clave del texto, como que Cataluña es un sujeto político, jurídico y soberano.
Y seguimos en Barcelona porque los trabajadores de Nissan han apostado por retomar el diálogo con la empresa para que reconsidere su decisión de no fabricar un nuevo coche en Barcelona. La dirección de Nissan anunció el viernes que descartaba fabricar en Barcelona un nuevo turismo que permitiría crear 1 millar de puestos de trabajo en la planta de la zona franca debido al desacuerdo con los sindicatos.
Tras meses de negociaciones entre sindicato y empresa, finalmente los trabajadores de la planta de Nissan han cedido y han aceptado la última propuesta de la dirección. Han reconsiderado su postura después de que el viernes la multinacional japonesa anunciase que descartaba fabricar en Barcelona un nuevo turismo debido a que las negociaciones con los empleados estaban rotas. Sin embargo, hasta 400 trabajadores del sindicato mayoritario han decidido pedir a la empresa que se replantee esa decisión ahora que la plantilla sí acepta medidas como la doble escala salarial, un acuerdo que, pese a los sacrificios que supone, según el sindicato Sigen Usoc, pretende asegurar la viabilidad de la planta y la creación de 4.000 nuevos puestos de trabajo.
El sobrino de Urdangarín, Jean-Guy Urdangarín, declaró ayer ante el juez del caso Nos y aseguró que era un simple mensajero. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que vuelvan a declarar el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, y su ex socio Diego Torres. Lo hace así la Fiscalía tras el último informe de la Agencia Tributaria que le atribuye haber defraudado 240.000 euros en el impuesto de sociedades. Mamen Munición.
Un informe de la Agencia Tributaria es el documento que Anticorrupción pone sobre la mesa para reclamar de nuevo las comparecencias ante el juez de Urdangarín y su ex socio Torres. Según el informe, se les podría imputar delito contra la Hacienda por haber defraudado supuestamente 240.000 euros en el impuesto de sociedades y dos cuotas de al menos 120.000 euros del IRPF. El juez debe decidir ahora si vuelve a llamarles a declarar y sobre la fianza civil de 8,2 millones de euros que les reclama la Fiscalía. También las últimas declaraciones pueden hacer inclinar la balanza. El empresario y amigo del duque de Palma, Joaquín Boixeró, ha admitido que fundó una asociación a petición de Urdangarín. El sobrino del duque de Palma ha afirmado que su tío le entregaba sobres para dárselos a trabajadores de la trama NOS, pero no sabía si había dinero. Se limitaba, ha asegurado, a hacer de mensajero de Urdangarín.
Ayer se manifestaron los funcionarios de justicia para protestar contra lo que denominan el tasazo judicial. Pidieron la dimisión de Alberto Ruiz Gallardón. Rubén Uría.
Unas 3.000 personas convocadas por diferentes sindicatos de la Administración de Justicia se manifestaron ayer sábado en Madrid tomando las calles de la capital en un recorrido que comenzó en la Plaza de Cibeles y acabó en el Ministerio de Justicia. Protestaron contra la ley de tasas judiciales, la privatización del registro civil, salieron en defensa del servicio público y además cargaron contra las medidas judiciales del gobierno. Llevan movilizándose desde octubre del año pasado y piden la dimisión irrevocable del ministro Alberto Ruiz Gallardón. Habla Javier Hernández de Comisiones Obreras y también Alberto García de los sindicatos de Administración de Justicia.
Gallardón es una persona que está utilizando la demagogia de una manera absolutamente intolerable. El mensaje para los ciudadanos es que acabemos todos con la privatización de la justicia que pretende el ministro Gallardón.
Cadencia absoluta de negociación que ha habido por parte del señor Gallardón, la imposición de todo lo que nos ha dado hasta ahora. Lo que pedimos desde aquí es su dimisión y un nuevo ministro que esté dispuesto a hablar con todas las profesiones, con todas las partes y abordar este tema como se debe hacer.
Los sindicatos han recogido más de 200.000 firmas de apoyo, no descartan nuevas movilizaciones y han dejado caer que podrían plantear una huelga de la Administración Judicial.
El temporal conocido como ciclogénesis explosiva nos dejó ayer dos muertos. Miriam García Vela.
El temporal de viento y lluvia, conocido como ciclogénesis explosiva, que nos acompañó ayer y también lo hará durante el día de hoy, ha sido la causante del derrumbe de un muro que ha provocado la muerte a dos personas de entre 50 y 55 años en Cartagena, Murcia. En Andalucía ha dejado más de 1.500 incidencias. El tráfico ferroviario de alta velocidad entre Sevilla y Madrid ha estado cortado durante toda la mañana de ayer entre los tramos de Cantillana y Brenes por la caída de una valla en la catenaria. En Valencia, las fuertes rachas de viento han alcanzado los 90 kilómetros, causando el desprendimiento de un pabellón en el que se estaba disputando varios partidos, por lo que tuvieron que ser desalojados de inmediato las personas que estaban dentro. Mientras, en Castilla-La Mancha ha dejado multitud de incidencias y fuertes rachas de viento de cerca de 130 kilómetros hora.
En la bolsa se empieza a hablar ya de una recogida de beneficios. Hay cierto cansancio después de las últimas subidas. Fernando Mañoco nos cuenta cuáles son las citas del mercado esta semana.
La semana va a comenzar con una sesión atípica en los mercados financieros, ya que el día es festivo en Estados Unidos. Cierran las bolsas y el mercado de deuda de aquel país. Se celebra el día de Martin Luther King. A lo largo de la semana se van a publicar en Estados Unidos algunos datos económicos relevantes, como las ventas de casas de segunda mano, un indicador que se conocerá este martes. El jueves en Estados Unidos se publicará el Leading Indicators, el índice compuesto o índice de indicadores que supuestamente adelanta la evolución futura de la economía. Por eso se sigue en los mercados con especial interés. Finalmente, el viernes, los mercados estadounidenses tendrán que reaccionar a la estadística de venta de casas nuevas. Dentro de casa, la referencia más importante se conocerá el jueves. Ese día se publicará la EPA, la encuesta de población activa correspondiente al cuarto trimestre del año pasado. No se esperan buenas noticias. Por su parte, el Tesoro tiene prevista solo una subasta de deuda en esta semana. Será de letras a 3 y 6 meses. Se celebrará el martes. La Tesorería Pública ha resuelto con gran éxito las últimas subastas, tanto de títulos a corto plazo como a medio y largo. Parece que el dinero extranjero vuelve a interesarse por la deuda pública española.
A partir de las 6:30 vamos a hablar con una misionera que trabaja en Mali. Es sorprendente la presencia de los misioneros españoles allí, cómo están dedicando su vida en un país muy complicado. La verdad es que la cuestión de Mali, a la que no prestamos generalmente mucha atención, es decisiva, porque en la zona del Sahel, en realidad Al-Qaeda está construyendo una especie de república propia, y eso está a las puertas de Europa. Al-Qaeda, beneficiándose de la debilidad del Estado de Mali, ha montado allí un auténtico Estado terrorista. Hablaremos de eso a partir de las 6:30. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que se incorporan en este momento a nuestro programa. Aquí estamos desde las 6 contando noticias. Mariano Rajoy aseguró ayer, en referencia al caso Bárcenas, que no le temblará la mano si se descubren irregularidades. María Dolores de Cospedal cambió el mensaje ayer respecto al mensaje que había lanzado el viernes y ha asegurado que volverá a revisar las cuentas de la época Bárcenas. Por otra parte, desde el PSOE, Elena Valenciano criticó lo que está sucediendo en el Partido Popular y aseguró que la corrupción debilita nuestra democracia. Final trágico en Argelia para el secuestro de los rehenes. Un secuestro que ha sido el más importante de los últimos 10 años. El secuestro se ha saldado con 23 rehenes muertos y 32 terroristas también muertos después de los dos asaltos del ejército argelino. Uno se produjo el pasado jueves, como saben, y otro ayer. La reacción de Occidente ha sido diferente. Según El País, Francia y el Reino Unido han apoyado la operación del ejército argelino. Obama ha dicho que espera explicaciones. 6:31, 5:31, actualizamos otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha asegurado este sábado que el gobierno está preparado para el fin de la tregua navideña declarada unilateralmente por las FARC, que expira este domingo.
8 personas han muerto este sábado en un ataque perpetrado por 2 aviones no tripulados estadounidenses en la provincia de Marif, en el centro de Yemen. El ataque se ha registrado concretamente en el Valle de Abiada contra supuestos objetivos terroristas, de acuerdo con fuentes del gobierno yemení citadas por la cadena Russia Today.
El temporal de nieve que arrecia en Francia y Reino Unido desata el caos en el tráfico aéreo y deja sin electricidad a decenas de miles de personas en varias localidades británicas. En Portugal, la ola de frío ha provocado inundaciones y desprendimientos que se han saldado con un muerto y 21 heridos.
Cientos de unionistas han manifestado pacíficamente este sábado en las inmediaciones de la sede del Ayuntamiento de Belfast para exigir la revocación de una ley que ordena la retirada de la bandera de Reino Unido. La protesta ha transcurrido en medio de un amplio despliegue de agentes de la policía antidisturbios sin que se haya registrado altercado alguno.
El presidente de la Xunta y candidato a la reelección como líder del Partido Popular de Galicia por tercera vez, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado un total de 1.359 avales al comité organizador organizador del 15º Congreso de este partido, lo que supone casi el triple de los mínimos necesarios para optar a este cónclave que se celebra entre este sábado y el domingo en Lugo.
Un tren de pasajeros procedente de Madrid ha descarrilado esta noche en las proximidades de Orense debido a un desprendimiento de tierra y piedras sobre las vías sin que se hayan producido daños personales.
Y han sido asesinados un alcalde y otras tres personas en Honduras. El alcalde del municipio de Esquías, del departamento de Comayagua, en el centro de Honduras, Wenris Hernández, ha muerto junto a su padre y a otros dos acompañantes por disparos de dos hombres no identificados.
David Ferrer se ha clasificado para cuartos de final en el torneo abierto de Australia tras derrotar a su rival japonés por 6-1, 6-2, 6-4. Información deportiva con David Iglesias.
Este sábado la Real Sociedad venció al Barcelona por 3-2 en Anoeta, lo que supone la primera derrota del equipo azulgrana en Liga. Aguirreche, autor del tercer gol del equipo chururdín, se mostró muy contento por el triunfo de su equipo en el partido de las 12.
Bueno, hombre, con el 2-2 y ellos con uno menos, sabemos que si seguimos a transportes como hemos estado durante todo el partido, pues bueno, que al final podíamos tener alguna, ¿no? Y bueno, al final así ha sido, yo creo que nos llevamos un premio enorme, estamos muy contentos y bueno, la verdad que vamos a disfrutarlo.
Otros partidos de este sábado nos dejaron el Granada 2, Rayo Vallecano 0, Getafe 1, Sevilla 1 y Málaga 1, Celta 1. Este domingo se juegan otros cuatro partidos más. A partir de las 12, Osasuna Deportivo. A las 5 de la tarde, Valladolid-Zaragoza. A las 7, Atlético de Madrid-Levante. Y a las 9 de la noche cierra la jornada el Valencia-Real Madrid. En baloncesto, victorias en casa del Fuenlabrada ante el Valencia Basket por 72-69 y del Usue Bilbao ante el Gran Canaria por 81-70. En balonmano, España pasará segunda del grupo D del Mundial después de perder ante Croacia por 25-27. Y en el Rally Dakar, Stefan Peter Hansel en coches y Cyril Després en motos se alzaron con el triunfo.
Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Cristina López Schlichting. ¿Te preocupan tus hijos porque están todo el día metidos en Internet, en las redes sociales? Este domingo nuestros expertos te dan pautas para que estés más tranquilo. Será después de repasar la actualidad.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Radamel Falcao. Espero que disfrutes de mis goles en tiempo de juego.
Hola, soy Roberto Soldado. Y disfruta de los partidos del Valencia en tiempo de juego.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
El viernes se presentó en la oficina del Parlamento Europeo que hay en Madrid una iniciativa que se llama Uno de los Nuestros. Es una iniciativa europea que tiene como portavoz en España a María Crespo. María Crespo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros un domingo tan temprano.
Muy buenos días. Muchas gracias a vosotros.
¿En qué consiste esta iniciativa europea? Uno de los Nuestros es el nombre que tiene, ¿no?
Sí, se llama Uno de Nosotros. En la versión inglesa, One of Us, pero es exactamente lo mismo. Esta iniciativa es una iniciativa, como bien has dicho, europea, en la que los ciudadanos europeos, los españoles no estamos solos en esto, porque somos todos los europeos los que nos hemos unido en esta iniciativa, y lo que pretendemos es solicitar de la Comisión Europea un compromiso explícito de defensa de la vida. De defensa de la vida y de la dignidad humana. Y esta defensa la concretamos en tres puntos específicos porque no se puede pedir más. O sea, no se puede pedir más porque la Comisión Europea, la Unión Europea no es competente nada más que en los ámbitos en los que es. Uh-huh. Por lo tanto, la defensa de la dignidad humana la hemos hecho, la solicitamos en la competencia exclusiva de la Unión.
¿Y la petición en qué consiste? O sea, ¿qué tendría que hacer la Comisión Europea que no hace para defender la vida humana?
Bueno, la Comisión Europea y la Unión podría hacer muchísimas cosas, pero lo que lo hemos concretado, el origen de esta solicitud, de esta iniciativa, es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión en la que reconoce y define lo que es el embrión humano. Y en segundo lugar, impide o prohíbe que se patenten cualquier tipo de actividad científica que suponga la destrucción de embriones. Entonces, esa no comercialización de los embriones es lo que ha dado lugar a que nosotros presentemos en este momento una iniciativa en la que En primer lugar, se dice que no se financie con fondos públicos cualquier tipo de modificación embrionaria o cualquier tipo de manipulación con embriones. Y precisamente la razón es esta, que hay un reconocimiento de la vida humana desde el primer momento de la fecundación. En segundo lugar, que se establezcan unos principios presupuestarios específicos y un principio presupuestario de coherencia en la financiación de cualquier tipo de proyecto que sea promovido o instado por la Unión. Y en tercer lugar, como la vida humana tiene o merece la misma dignidad y el mismo reconocimiento en Europa que los países en vías de desarrollo, como no puede ser de otra forma, que todos los proyectos de cooperación que proponga y que promueva la Unión Europea pidan o establezcan una cláusula específica en la que no se puedan manipular los embriones en cualquier tipo de modalidad.
¿Y qué se puede hacer para impulsar desde España esa propuesta que han definido como uno de nosotros?
Bueno, lo que se puede hacer es firmar esta iniciativa. La iniciativa se materializa en la recogida de 1 millón de firmas por parte de todos los europeos, pero nosotros estamos convencidos de que 1 millón de firmas lo podemos recoger perfectamente en España. Con lo cual, pretendemos recoger el máximo número de firmas de ciudadanos que quieran suscribir esta iniciativa. La iniciativa se puede firmar tanto online, a través de la página web www.guanovas.eu, o en papel. Claro, lo más fácil, lo más cómodo es hacer la firma online. Lo que ocurre es que no todo el mundo tiene facilidad o es muy digitalmente amigable, y lo que vamos a hacer es una recogida en papel, como se ha hecho otras veces. Esta iniciativa es una iniciativa novedosa por el instrumento legislativo y porque estamos todos los europeos unidos en esta batalla. Pero en España ha habido otro tipo de iniciativas legislativas populares que ha supuesto la recogida de firmas físicas a través de personas, de asociaciones, y de hecho esta iniciativa, aunque surge de los ciudadanos, está muy apoyada por instituciones y por ONGs provida de todo el ámbito europeo, y estas instituciones provida de forma generosa se han prestado a ayudar a la recogida de firmas, con lo cual en cada una de las provincias se instalarán mesas para recoger las firmas.
María Crespo, gracias por haber estado con nosotros. Uno de nosotros sería la traducción más correcta, ¿no? Uno de los nuestros. Y me ha gustado mucho eso de digitalmente no amigable para designar de forma, digamos que, un poco suave a los que somos torpes con Internet. Gracias por haber estado con nosotros, María.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenos días.
Gracias.
A partir de mañana, sacarse el carnet de conducir va a ser un poco más complicado. Cambia el examen práctico. Sefi García.
La duración del examen teórico será de 25 minutos para turismos y motocicletas y de 45 para los profesionales, que deberán contestar preguntas extraídas de una base de datos en las que hay ya 15.500. Los aspirantes deberán además señalar dónde se encuentran determinados elementos del vehículo. En el examen práctico, el aspirante deberá realizar 10 minutos de conducción autónoma y eficiente y podrá utilizar GPS. El resto del tiempo, hasta 45 minutos, seguirán las indicaciones del examinador. Los residentes comunitarios en España con permisos con plazos de vigencia indefinidos tendrán que cumplir los periodos de vigencia establecidos en nuestro país.
Ojo, porque cambia el examen práctico, pero también cambia el examen teórico. Habrá que estudiar más. Ya no será tan fácil como aquello de recordar algunos test. Ahora las preguntas van a ser muchas más. La reforma educativa que se impulsa en Francia ha generado un intenso debate sobre los deberes, sobre dónde deben de hacer los escolares las tareas. Y es que parece que el gobierno de Hollande quiere que las tareas, los deberes, se hagan en el colegio y no en casa, porque dicen que eso favorece la igualdad. Nekane Fernández.
Forma parte de la rutina diaria de las familias. Cada tarde, cuando los niños llegan del colegio, hay que hacer los deberes. Los padres intentan cuadrar sus horarios para ayudar a sus hijos con la tarea. Ahora, el presidente francés pretende que los jóvenes lleguen a casa con las tareas hechas, con supervisión de los profesores, para evitar desigualdades. Desde la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, ven la propuesta como algo muy positivo para el aprendizaje de los niños. El presidente de CEAPA, Jesús María Sánchez.
El hecho de ayudar a nuestros hijos y a nuestras hijas hacer los deberes en algunas ocasiones incluso puede crear dependencia y esto retrasar el grado, ¿no?, de independencia que deben de tener los chicos a la hora de tomar las decisiones y de de poder realizar cualquier tipo de actividad que ellos mismos no tengan que decidir en cada momento lo que tienen que hacer.
Desde los centros educativos recomiendan que los padres apoyen siempre a los hijos mientras hacen las tareas y gestionen el tiempo para hacer los deberes. María José Bello, directora del Colegio CEU San Pablo Monte Príncipe de Madrid, ve con buenos ojos la propuesta, pero incide en la necesidad de que exista un seguimiento parental.
Es fundamental la labor del colegio, lógicamente, que los niños se vayan a casa, con la lección aprendida, con los deberes hechos, pero sí que es verdad que en casa debe haber un mínimo de seguimiento. O sea, los padres no pueden dejar que la labor únicamente recaiga en los colegios.
De momento, en nuestro país se va a poner en marcha un plan piloto en la Comunidad Valenciana en el que los alumnos van a realizar una actividad extraescolar dentro del centro educativo, donde los profesores, de forma voluntaria, van a apoyar a los jóvenes que así lo pidan.
Hoy comienza la toma de posesión de Obama. Decimos que comienza porque en realidad se celebra durante dos días. Hoy jurará ante la Biblia para su segundo mandato y mañana tendrán lugar las celebraciones habituales en este caso. Washington, Juan Fierro.
Según la Constitución de los Estados Unidos, el presidente debe jurar su cargo el 20 de enero y así lo hará hoy Barack Obama en una ceremonia privada en la Casa Blanca. La tradición manda que si, como en esta ocasión, el 20 de enero cae en domingo, la celebración popular se traslade al lunes 21. Así pues, Obama jurará dos veces su cargo, hoy en la Casa Blanca y mañana ante más de 500.000 personas en las escalinatas del Capitolio. Hoy, antes del acto de la Casa Blanca, el presidente Obama se trasladará a la residencia oficial del vicepresidente, donde será testigo del juramento de Joe Biden. Desde allí, los dos se dirigirán al cementerio de Arlington para depositar una corona de laurel en la tumba del soldado desconocido. El lunes, tras tomar el té en la Casa Blanca con los miembros del Congreso encargados de organizar estas ceremonias, el presidente Obama emprenderá camino hacia el Capitolio, donde pronunciará el primer discurso de su segundo mandato. En la noche del lunes llegan los bailes, las fiestas de inauguración, en esta ocasión solo dos oficiales, una para familias de militares y otra para el público en general que haya podido conseguir una invitación. Por las dos pasarán el presidente y la primera dama y en las dos, como marca la tradición, bailarán ante los asistentes.
Hace algunas horas, el vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que es quien rige en estos momentos los destinos del país, ha cargado contra la oposición y le ha pedido que deje tranquilo a Hugo Chávez y a su familia. El ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, ha reiterado que Chávez está vivo y que está dando la batalla. Jacobo García.
Nada nuevo se sabe sobre la salud de Hugo Chávez, aunque la COPE pudo saber que en Caracas está ya listo el hospital militar para recibirlo en cualquier momento. Hasta ahora las filtraciones sobre su salud coinciden en señalar que los médicos consiguieron estabilizar a Chávez tras el infarto que sufrió en la última operación, pero que el cáncer sigue su curso. Sin embargo, los comentarios del día los acaparó ayer Nicolás Maduro, presidente sustituto durante la ausencia. Imitando el estilo del comandante, Maduro se enredó con la verborrea bolivariana y llegó a decir que es preferible meterse con el pueblo que con Chávez.
Mire, comandante Chávez, métanse con nosotros, métanse con el pueblo, no se metan con Chávez, no se metan con sus hijas. Aquí estamos nosotros, dejen quieto a Chávez, porque el pueblo ha respaldado y respalda a nuestro comandante. Pero además exigimos respeto a su familia, exigimos respeto a sus hijas y a su derecho humano a recuperarse tranquilo.
El otro protagonista del día fue el cantante de salsa Willy Colón, quien soltó en Twitter un desagradable chiste sobre Chávez al decir que Venezuela tiene dos presidentes, uno Maduro y otro podrido. Las redes sociales arden contra el cantante.
Y en Portugal, nueva polémica por los recortes. El gobierno plantea imponer 15 nuevos peajes en autovías, 13 de ellos en la región norte. Begoña Íñiguez.
Las voces en contra no se han hecho esperar en Portugal al conocerse que el gobierno de Passos Coelho ultima la introducción de 15 tramos más de pago en las nuevas autopistas lusas con los que pretende recaudar entre 45 y 70 millones de euros. 13 de estos nuevos pórticos de pago se ubicarán en el norte, en la A28 cerca de Galicia, en las conexiones con Ponte de Lima y Camiña, en la A42 y en la A16 próximas a Oporto y en la A25 entre Avenida Aveiro y Barra, además de los nuevos de la A3 entre Oporto y Maia, cerca del aeropuerto de Sacarneiro. Los alcaldes de la zona y las asociaciones de usuarios de las nuevas autopistas preparan protestas, mientras el gobierno luso, a través de un comunicado del Ministerio de Economía, no desmiente que se vayan a introducir estos nuevos peajes y adelanta que los están estudiando.
Polémica también en Bruselas después de que un joven de origen argelino, Moad, fuera agredido e insultado por 5 policías. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Según la denuncia, los hechos ocurrieron hace poco más de una semana, cuando el joven Moad se dirigía a su casa para coger su bolsa de deporte. Entonces fue abordado por 5 policías. Le tiraron al suelo, le golpearon y le insultaron. Cuando estaba llegando mi autobús, 5 policías se abalanzaron sobre mí llamándome de todo. Hijo de puta, moro. La que relata la agresión es la madre del joven, que junto al padre ha colgado un vídeo en Facebook en el que cuentan la paliza. El rostro de Moab lo dice todo. Rasguños en la mejilla, una enorme herida junto a la sien derecha y un golpe de porra en la cadera. Para enunciar la agresión policial, los padres habían convocado el domingo una manifestación frente a la comisaría del distrito de Molenbeek, en Bruselas, en el barrio donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, de momento han preferido aplazarla para que se organice mejor y para evitar posibles disturbios.
Nos vamos enseguida a Mali. Allí hemos contactado con una de las hermanas del servicio doméstico, que conoce muy bien la situación que se está viviendo en ese país. Mali es muy relevante porque, como saben, en el norte se ha creado prácticamente una república independiente salafista, yihadista, terrorista, se pueden utilizar muchos términos. Y eso está muy cerca de Europa, es el Sahel, y está a pocos kilómetros del estrecho. Vamos a conocer los detalles de la operación francesa en marcha y sobre todo de lo que ha motivado esa operación. ¿Qué estaban haciendo los islamistas? ¿Qué están haciendo en ese país? ¿De dónde llegan los islamistas? Porque parece que llegan de todos los rincones del planeta. Será dentro de un momentito, después de la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio ECA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio ECA.
Matricúlate en radioeca.org o llama al 902-312-212.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Un año lleno de noticias, un año en el que en COPE trabajamos para tu información.
Porque el 2013 nos traiga buenas noticias a todos.
Pues yo deseo para el 2013 que tengamos trabajo y una vivienda digna.
Mucha suerte a todos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a ir hasta Mali para conocer cuál es la situación en este momento. En Mali hay diferentes congregaciones religiosas españolas. Una de las congregaciones presentes en ese país es la de las Hermanas de María Inmaculada, o conocidas también como Hermanas del Servicio Doméstico. A ella pertenece Felisa Alcocer. Muy buenos días, hermana. Gracias por atendernos tan temprano.
Buenos días. Pues aquí estamos para lo que podamos ayudar.
Cuéntenos, porque ustedes estaban desperdigadas por el país, pero se han concentrado todas en Bamako por recomendación de la Embajada Española.
Pues sí, estamos en 4 ciudades del Malí, Ségou, que es precisamente que estaban a 200 kilómetros, ni casi, sí, a unos 200 kilómetros, es donde ha estado el último frente de combate. Otras estaban a 60 kilómetros del frente de combate. Y otras están pues en otra pequeña ciudad, pero también en la misma región de Ségou. Y entonces, por invitación de la embajada y casi por mandato, y también por nuestros superiores mayores, ciertamente nos han hecho, bueno, les han hecho, porque yo normalmente resido en Bamako.
Ya.
Han hecho venir a todas aquí porque es la única ciudad en este momento que está segura, o sea, está segura no porque no haya, porque también hay gente infiltrada por aquí, pero bueno, pequeños, porque cada día por ahí se oye que han cogido a uno, que han cogido a dos, o sea, gente hay por todos los sitios, o sea, gente, terroristas, o sea, vamos a llamarles lo que son, están por todos los sitios infiltrados, pero claro, son unidades y no son batallones.
¿Cómo es que han ido ganando tanto terreno los que usted llama terroristas, que es lo que son, a lo largo de los últimos años? ¿Qué es lo que ha sucedido en Mali?
Bueno, pues esto no es una cosa de ahora, es una cosa de años. Ya llevamos dos democracias, ¿no? El último presidente ha empeorado la situación, pero ciertamente también el precedente a él. O sea, han ido concediendo a los Tuarés, porque los Tuarés querían la separación, sí, o sea, la independencia. Y entonces, para que no viniesen a hacer guerra al país, pues les han ido subvencionando alguna cosilla y los volvían para atrás. Porque varias veces han llegado hasta Yabalí, donde ha sido el último frente.
Sí.
Pero siempre los han vuelto pues con dinero, prácticamente. Pero claro, cuando el presidente anterior, bueno, el que ha sido derrotado, les ha dejado pasar a los que han venido desde Libia armados, pues claro, ahí ya se ha roto el saco. Porque claro, los otros, los Tuarés, se han servido de ellos, no han sido inteligentes o son mejores que ellos, porque los Tuarés no querían esto, los Tuarés querían solamente la separación y ya está, o sea, la independencia. Pero claro, se han fiado de ellos, que parece... Y claro, ahora se han encontrado atacando a un país que ellos mismos no querían atacarle.
Usted,
se han encontrado dentro.
Usted tiene noticia, porque hay informaciones que dicen que hay yihadistas, terroristas que han venido de Pakistán, de Nigeria.
Son casi todos. De malienses hay casi nada.
Uh-huh.
O sea, los terroristas son de todos esos países, pero no de aquí, no son malienses. De hecho, los están cogiendo los que están sueltos por ahí porque no hablan la lengua. Entonces, cuando la gente ahora está muy sensibilizada, en cuanto ven algo raro, automáticamente tenemos unos números por ahí que se llaman la policía para y los están cogiendo, porque claro, lo primero que hacen es interrogar, y interrogan en la lengua, y no habla ninguno, o sea, casi de todos los que han cogido no habla ninguno la lengua. No son malienses, ese es el problema, que a Malí le han impuesto una guerra, o sea, le han venido a hacer la guerra, porque no son ni siquiera malienses. Malienses hay una mínima expresión en ese grupo de terroristas.
¿Algunas de las hermanas que vivían más al norte del país han sufrido persecución? Porque los gitanos están especialmente en el objetivo de esos,
sí,
terroristas.
Precisamente, nosotras no, nosotras la congregación no, pero ha habido otras congregaciones que han tenido que salir huyendo y aún consiguieron tirarle al coche, pero no los cogieron. O sea, cuando llegaron a un punto de bloqueo por ellos, mientras que llegó el jefe, los coches salieron y les tiraron, pero no los consiguieron. O sea, no consiguieron cogerlos. Pero a nosotras no hemos tenido. Lo único que sí, los mismos musulmanes han dicho: hermanas, se vayan porque vienen a por ustedes.
Porque eso, ustedes tenían una buena relación con los musulmanes.
Nosotros no tenemos ningún problema con los musulmanes. Los musulmanes, Malí es un país tranquilo. Malí no quiere, o sea, el Malí le han hecho la guerra, le han venido a hacer la guerra. Malí, el pueblo normal, no es un pueblo de guerra, es un pueblo de paz. Se puede convivir sin ningún problema con ellos. Y nosotros tenemos amigos, pero muy amigos, que son musulmanes. Y en todas nuestras casas tenemos musulmanes. En los colegios, en los internados mismos, nosotros tenemos, aquí mismo tenemos un internado de 96 jóvenes.
Uh-huh.
Hay musulmanas y en un centro de promoción. Tenemos en todos los sitios centros de promoción e internados. No tenemos ningún problema de relación. Antes de ayer mismo hemos tenido una oración por la paz, la iglesia llena de musulmanes, de cristianos, de protestantes, de animistas. Todo el mundo, o sea, aquí no hay, tenemos de todas las religiones y de todas las razas y no tenemos ningún problema. Pero esos no son musulmanes, ahí está el problema. Y aunque vengan procedan del Islam, pero no son musulmanes.
No son verdaderamente religiosos.
No son. De hecho, hace poco salió aquí el presidente de la Asamblea Musulmana y dice, los musulmanes somos los que estamos matando, pero eso no es el musulmán. O sea, el musulmán no mata de esta manera.
¿Usted cree que la intervención francesa puede ser una ayuda?
Si no hubiese sido por la intervención francesa, estábamos ya con los rebeldes atacando. Bueno, nos hubiesen ya atacado.
A Bamako.
Es que a Bamako, Bamako ya estaría todo el Malí cogido. Ese es el problema también, que es el único país que ha respondido, porque la BCA, o sea, la comunidad del África del Oeste han llegado ayer los últimos, creo que no han llegado todavía, porque están llegando, o sea, y estaban aquí y no han respondido todavía, están hoy con una reunión en no sé dónde, los para ver todavía cómo van a hacer, cuando Francia es la única que les ha salvado, o sea, Francia los ha salvado en este momento.
Hermana, permítame una pregunta personal. ¿Qué hace usted ahí en Mali? ¿Por qué está ahí? ¿Qué le ha llevado a ese país africano?
Bueno, pues a mí, nosotros somos hijos de obediencia y donde nos mandan, que nos necesitan, pues ahí nos vamos. Entonces yo ahora, pues yo estaba muy bien, yo estaba en Italia, y aunque soy española, pero yo estaba trabajando en Italia, he estado casi 30 años trabajando con la inmigración. Yo estaba feliz allí, pero me necesitaban aquí y aquí me vine. Y aquí, ciertamente, como hay tanta necesidad y tanta pobreza, pues una vez que se entra es muy difícil salir, porque te arrastra.
Ya, te coge.
Hay tanta necesidad y te coge, o sea, te quedas cogida, te quedas enganchada y es muy difícil despegarse. Y más ahora con la situación que se nos va a quedar, con un país desequilibrado políticamente, pues hasta que unas elecciones no haya y esperemos que se hagan pronto y bien. Es un país desequilibrado, es un país muy pobre y más pobres se van a quedar ahora porque a muchos les han tirado las casas y les han saqueado los graneros ya que había hambre desde el año pasado. Este año la cosecha no ha sido del todo mala, pero les han saqueado ahora a los rebeldes en muchísimos sitios, les han saqueado los graneros. O sea, que la pobreza va a aumentar todavía más este año. Entonces es muy difícil estar aquí porque tienes problemas marcharte. Si nos dicen que nos marchamos, nosotros saldríamos para Burkina, en todo caso, pero a los 4 días, en cuanto se pudiese, volveríamos. No nos iríamos a España a vivir tranquilamente.
Hermana Felisa Alcocer, hermana del Servicio Doméstico, gracias por haber estado con nosotros, gracias por su testimonio. Muy buenos días.
Pues nada, buenos días. Adiós y gracias a ustedes.